Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
El embargo del edificio del diario El Nacional en Caracas abre un sinnúmero de críticas e incrementa la preocupación por la libertad de prensa en Venezuela. El Consejo de Seguridad de la ONU hace un llamado a Israel y Palestina para detener sus enfrentamientos. El Congreso estadounidense considerará esta semana la creación de una comisión especial de investigación del ataque al Capitolio. Y en los deportes, el martes se inicia el nuevo torneo de repesca en el baloncesto de la NBA. Así empezamos hoy, lunes 17 de mayo de 2021, nuestra emisión de Buenos Días América. Soy Yoconda Tapia y junto a John F. Burnett les damos la más cordial bienvenida.
Esta es La Voz de América y estas son las noticias. La sede del diario El Nacional en Caracas fue embargada y las reacciones no se dejaron esperar en medio de la condena por un severo ataque a la libertad de prensa en Venezuela. Anthony Belchi tiene los detalles.
La Sociedad Interamericana de Prensa, la SIP, ha expresado su absoluto rechazo a la ejecución del embargo de la sede del diario El Nacional en Venezuela y subrayó que la medida quedará en la historia de este siglo como uno de los más grandes atropellos contra la libertad de prensa en las Américas. Hace unas semanas, el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela ratificó la condena al diario El Nacional a pagar 13 millones de dólares a Diosdado Cabello como indemnización por daño moral por publicar que él estaba siendo investigado por narcotráfico. El presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP, Carlos Jornet, en entrevista con La Voz de América, aseguró que esta decisión se está viendo con enorme preocupación, a pesar de que era una ejecución previsible debido a las presiones ejercidas por el gobierno de Maduro a las instituciones del país.
Diosdado Cabello, evidentemente, es un hombre con enorme poder dentro del régimen y eso ha hecho que la justicia, una justicia totalmente cooptada por el régimen, fallara del modo en que falló, ¿no? Con una sentencia claramente expoliatoria, expropiatoria de toda la posibilidad de que se siga ejerciendo el periodismo desde el Nacional, un medio con más de 70 años de vigencia.
A pesar de que la libertad de prensa a su juicio cada vez está más cercada en Venezuela, Jornet pidió a los periodistas independientes que no cesen su labor para denunciar las acciones perpetradas por el chavismo contra la libertad de expresión con el objetivo de que retome la democracia, la institucionalidad y la posibilidad de expresarse libremente. Anthony Belchi, Voz de América, Miami.
En tanto, en Venezuela, diversos sectores rechazan el embargo del diario El Nacional y se incrementa la preocupación por la deteriorada situación de la libertad de expresión en el país. Carolina Alcalde con esas reacciones.
El embargo de las instalaciones del diario El Nacional generó una oleada de reacciones de rechazo a la medida calificada como un duro golpe contra la libertad de expresión en Venezuela. Juan Guaidó, considerado presidente interino de Venezuela por decenas de países, dijo que la libertad de prensa y el cese de la persecución son factores esenciales para lograr elecciones libres y justas. Para Carlos Correa, director de Espacio Público, la acción contra El Nacional forma parte del patrón de hostigamiento por todas las formas posibles contra la libertad de expresión.
De disolución de las garantías para el ejercicio de la libertad de expresión, que a su vez tiene una relación muy estrecha con todo lo que es la democracia. Por ejemplo, es muy difícil organizar unas elecciones si no hay garantías para la libertad de expresión. Es contradictorio, pues.
En tanto, la incertidumbre y el miedo han marcado estas últimas horas para trabajadores del Nacional consultados por La Voz de América. Si bien asegura que la directiva del diario les ha brindado apoyo, la periodista Emily Marcano manifiesta temor ante la posibilidad de perder su trabajo. Ella relata cómo es ejercer el periodismo sintiéndose amenazada al no saber cómo puede perjudicar al diario o a ella misma un artículo que sea mal visto por el gobierno.
Que soy mamá y tengo miedo de decir algo que a ellos no les guste, tengo miedo de que toquen mi puerta y me lleven detenida, tengo miedo de lo que pueda ocurrir mientras esté detenida por, obviamente, todas las cosas que escuchamos que sucede.
Recientemente, el Tribunal Supremo de Justicia ordenó al diario pagar una multa equivalente a 13.300.000 dólares al diputado chavista Diosdado Cabello en indemnización por daño moral. En 2018, el parlamentario demandó al Nacional por difamación por haber replicado un artículo en el que se le vinculaba con narcotráfico. La semana pasada, Cabello advirtió que una vez termine el proceso jurídico contra el diario, iría por el portal en internet La Patilla. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Escuchan Buenos Días América desde La Voz de América en Washington.
Y en otras informaciones, el Consejo de Seguridad de la ONU advierte sobre las graves consecuencias que podría tener la escalada bélica entre Israel y Palestina, mientras las tensiones en la región continúan. Judith Martín Rodríguez tiene la información.
El sangriento conflicto entre Israel y Palestina acumula decenas de muertes y tan solo en las últimas 24 horas más de 40 civiles palestinos perdieron la vida a causa de los bombardeos israelíes en la Franja de Gaza. Ante la gravedad del conflicto, el Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas se reunió el domingo en una convocatoria de urgencia para tratar la actual situación entre el Estado judío y Palestina. Y Antonio Guterres, secretario general de la entidad, exhortó a ambos pueblos a poner fin a este derramamiento de sangre.
Este ciclo insensato de derramamiento de sangre, terror y destrucción debe detenerse inmediatamente. Todas las partes deben respetar el derecho y la legislación internacional sobre derechos humanos. El status quo en los lugares sagrados debe mantenerse y respetarse.
También en la sesión virtual, el ministro de Asuntos Exteriores palestino, Riyad al-Maliki, acusó a Israel de cometer crímenes de guerra.
Señor presidente, no hay palabras para describir los horrores que soporta nuestro pueblo. El pequeño Omar Hadidi nació hace solo 5 meses y ahora tendrá que vivir sin su madre y sus hermanos. Todos ellos murieron a manos de un ataque aéreo israelí.
Mientras ambos bandos se acusaron de iniciar las hostilidades que hasta hoy han dejado más de 140 fallecidos en Gaza y 9 en Israel, el Consejo de Seguridad de la Organización de Naciones Unidas advirtió que el conflicto tiene el potencial de desencadenar una crisis humanitaria en la región. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Y en otro tema informativo, una propuesta de ley busca crear una comisión bipartidista para investigar el mortal ataque al Capitolio de Estados Unidos el 6 de enero. El informe con Héctor Contreras.
Un acuerdo demócrata y republicano en la Cámara de Representantes de los Estados Unidos para formar una comisión bipartidista que investigue el ataque contra el Capitolio en Washington, D.C. el 6 de enero, protagonizada por seguidores del expresidente Trump y que dejó un saldo de 5 muertos, incluyendo un oficial de policía del Capitolio. El representante demócrata por Mississippi, Benny Thompson, presidente del Comité de Seguridad Nacional de la Cámara de Representantes, y el miembro republicano de alto rango y representante por Nueva York, John Katko, dijeron que presentará la próxima semana un proyecto de ley para establecer un panel de investigación de los hechos ocurridos en el Capitolio y se basa en los mismos principios que se utilizaron para el análisis de los ataques del 11 de septiembre del 2001. Por su parte, y a través de un comunicado de prensa, el representante Thompson destacó textualmente: "Ha habido un consenso de que el ataque del 6 de enero es de una gran complejidad y significado nacional, por lo que necesitamos una comisión independiente para investigar". Por su parte, el representante Katko se refirió al hecho enfatizando en que el Capitolio sigue siendo un objetivo para los extremistas y dijo: "Aquí se trata de hechos y no de políticas partidistas". El 6 de enero del 2021 marcó uno de los hechos más condenables en contra de la democracia de los Estados Unidos y será recordado en los libros de historia como la jornada en la que se tomó violentamente la sede del legislativo en protesta por argumentos sin base de que las elecciones presidenciales de noviembre fueron robadas al expresidente Trump. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
La megacorporación tecnológica Google, propiedad de Alphabet Incorporated, anticipó que está liderando a unas 30 empresas y grupos comerciales en la oposición a una demanda que haría que los cónyuges de 9.000 trabajadores altamente calificados con visa estadounidense no pueden ser empleados en Estados Unidos. Según este conglomerado de organizaciones, el cancelar la autorización de empleo para los cónyuges causaría un caos financiero para las familias, ya que toman decisiones como comprar una casa o tener hijos en base a presupuestos planificados con 2 ingresos. Un juez federal en Washington decidirá en los próximos meses sobre la demanda que impugna los permisos de trabajo vinculados a las visas H4, que se emiten a cónyuges de titulares de visas H1B en puestos de alta calificación en tecnología y otras industrias. La vicepresidenta legal de Google, Catherine Lacavera, dijo en un blog que la compañía está liderando un amicus curiae en el caso. La demanda fue presentada por el grupo Save Jobs USA, compuesta por trabajadores en la industria de tecnologías de la información que dicen que perdieron sus empleos frente a personas con las visas H4. Sin embargo, la demanda fue aplazada porque el gobierno del presidente Donald Trump consideró derogar la regla de trabajo H4, pero nunca se concretó, y tanto los demandantes como la administración del mandatario Joe Biden buscan ahora un juicio a su Mario.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
¿Se ha preguntado cómo puede protegerse contra el coronavirus? Se lo contamos desde La Voz de América. Autoridades de salud recomiendan lavarse las manos con jabón y agua con frecuencia. También No se lleve las manos a la cara. Evite tocarse los ojos, nariz y boca con las manos sucias. Cubra su boca con el pliegue del codo al toser. Evite las multitudes y manténgase al menos un metro de distancia de otras personas, en especial si están contagiadas ya.
Estas son las noticias.
No coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos.
Que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
¡Viva presidente!
La economía de Uruguay lleva 15 años.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
Los que a fin de cuentas acabarían beneficiando de esto serían las compañías petroleras.
Conversando con la VOA.
El gobierno chino tiene capital para invertir.
Desde Washington al mediodía de lunes a viernes, el encuentro de análisis con los expertos y los protagonistas de la noticia.
La diferencia que teníamos era de 52.000 votos.
Los temas del acontecer mundial en Conversando con la Voz de América.
Están en sintonía de la Voz de América y seguimos informando. Autoridades en el Aeropuerto Internacional de Miami, una de las terminales aéreas más utilizadas en Estados Unidos, implementan una campaña de vacunación que alcanza a turistas con familiares en el sur de la Florida. José Pernalete tiene los detalles.
Vacunarse en el aeropuerto de Miami es otra opción para quienes trabajan en esa instalación y también para quienes puedan probar que guardan relación con algún familiar que viva en el sur de Florida sin la obligación de presentar una prueba de residencia.
Nos damos cuenta que es sumamente importante llevar a cabo las vacunas no nada más a personas que trabajan en este aeropuerto, sino también visitan. Sabemos que más de 30.000 personas trabajan en este aeropuerto y casi 100.000 personas diariamente visitan este aeropuerto. Y lo importante es llevar a cabo un plan de administrar esas vacunas y estamos listos y tenemos suficiente vacuna.
En términos generales, el estado de Florida no exige una prueba de residencia como requisito para la vacunación. Esta es una herramienta para inmunizar contra el coronavirus a personas indocumentadas. La posibilidad ha permitido incluso vacunar a turistas en la playa. Ahora hay menos obstáculos para quienes estén llegando a Miami para visitar a familiares, pues sin probar que residen en el estado, pueden ser inmunizados.
Solamente aquí venir y decir que vive o está acá para una razón enfocada en la Florida y puede recibirla. Puede venir caminando o registrar antes y necesita dar un tipo de identificación para ponerlo en el sistema.
En el mes de junio se desarrollará otra jornada de inmunización para el personal y viajeros en Florida. José Pernalete, Voz de América, Miami.
Tras la reunión de funcionarios mexicanos y estadounidenses encargados del área de seguridad, especialistas consideran que buscarán flexibilizar las normas para la actuación de agentes extranjeros. Sara Pablo tiene el informe.
El reciente encuentro virtual entre funcionarios de México y Estados Unidos para configurar una nueva estrategia de seguridad tiene como fin construir vínculos bilaterales luego de la ley aprobada en México que restringe la actuación de los agentes extranjeros en territorio nacional. Así lo consideró el consultor en materia de seguridad Eduardo Guerrero, quien estimó que la legislación es demasiado restrictiva y afecta no solo el trabajo de inteligencia de Estados Unidos, sino también de México, ya que en los hechos paraliza la actuación de agencias como la DEA.
Deben estar buscando maneras de lidiar contra estas nuevas restricciones. A lo mejor terminan por configurar un sistema de reglas no escrito o de carácter informal para que las cosas funcionen mejor, porque tal como quedó en el reglamento, sí es sumamente intimidante y paralizante.
Considero que más allá de los mecanismos formales, los agentes encontrarán la manera de intercambiar información.
Va a ser una simulación lo de los mecanismos y que va a haber intercambio de inteligencia entre agentes estadounidenses y mexicanos al margen de los mecanismos de regulación.
De acuerdo con información oficial, en el encuentro virtual participaron por el lado de México el canciller Marcelo Ebrard y la secretaria de Seguridad Rosa Isela Rodríguez. De parte del gobierno estadounidense encabezó el grupo el asistente especial del presidente Joe Biden, Juan González. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Mientras, Nicaragua está en pleno proceso preelectoral, con un panorama muy complicado, pero todo muestra que es un país condenado a repetir su historia. El reporte con Daliana Ocaña.
Con frecuencia se dice que la historia repite las lecciones que los pueblos no aprenden, y Nicaragua parece ser un país condenado a repetirla. El proceso democrático en el país nunca ha sido fácil, y este 2021, que ya enfrenta una difícil situación, trae a la memoria muchos hechos relevantes. El 4 de abril de 1954 se produjo la primera rebelión militar en contra de la dictadura de Anastasio Somoza García, la que terminó en una masacre. Abril en Nicaragua es el mes de la muerte, escribió en ese momento el poeta Ernesto Cardenal, y 70 años después una rebelión no armada que inició en el mes de abril terminó con la masacre de cientos de nicaragüenses. El analista político Enrique Sáenz comentó a La Voz de América que rescatar episodios dolorosos de la historia no implica tener una vocación trágica, porque esta vez los ciudadanos nicaragüenses quieren la vía pacífica.
La gran diferencia con las protestas de abril es que fueron por la vía cívica, por la vía pacífica.
Para Sáenz, lo que se repite como una constante en la nación desde la dictadura somocista, la insurrección popular, la guerra civil y el pacto que finalmente permitió el retorno de Daniel Ortega al poder es la cultura política tradicional, una opinión que comparte el sociólogo, historiador y analista político Oscar René Vargas, que compara la división del liberalismo que ocurrió en 2006 cuando Ortega volvió a la presidencia de Nicaragua con solo el 38% de los votos, con la división que actualmente enfrentan los bloques opositores.
El problema fundamental es que no hay un análisis del pasado, de la historia de Nicaragua. Y entonces repetimos la cultura política tradicional.
Para los analistas, las lecciones del pasado aún no han sido aprendidas por los actores políticos actuales. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
Por primera vez en la historia de Ecuador, una mujer e indígena de la Amazonía ecuatoriana ocupará la presidencia de la Asamblea Nacional. Giselle Jácome informa desde Quito.
A pocos minutos de ser posesionada, Guadalupe Yori, presidenta de la Asamblea Nacional de Ecuador, menciona en su discurso:
llego en nombre de todas las mujeres que vivimos en este hermoso país, en especial de aquellas que han entregado su vida desde cada una de sus realidades que reconozco como mías.
Con estas palabras, las redes empezaron a reaccionar favorablemente a la elección, que llena de orgullo a las mujeres ecuatorianas, pues Yori es mujer y amazónica. Ocupar este cargo reivindica muchas cosas, entre ellas la lucha por los derechos a la libertad de expresión, pues en 2007, por orden del expresidente Rafael Correa, cuando era prefecta de Orellana, Yori fue llevada a la cárcel acusada de terrorismo y sabotaje por haber convocado a una protesta contra las petroleras en la zona amazónica de Dayuma. Su caso llegó a cortes internacionales por considerarse violación a los derechos humanos. El presidente electo Guillermo Lasso también reaccionó a través de su cuenta de Twitter, señalando: extiendo mis felicitaciones a Guadalupe Yori, la nueva presidenta de la Asamblea Nacional. Reitero mi compromiso a la función legislativa de trabajar en conjunto por el Ecuador. El presidente en funciones, Lenín Moreno, destaca: felicitaciones a Guadalupe Yori, mujer amazónica, que su liderazgo frente a la Asamblea de Ecuador sea en beneficio de los ecuatorianos, sobre la base absoluta de los principios de democracia, libertad y respeto a los derechos humanos que una vez le fueron arrebatados. Virgilio Saquicela, independiente y quien resultara electo primer vicepresidente del organismo, destacó:
estamos para darle gobernabilidad al presidente de la República.
Rafael Lucero, del movimiento Pachakutik, mencionó que sigue la coalición con la izquierda democrática, cuyos votos aportaron para la elección de Yori.
Estamos juntos en este bloque compuesto por la bancada de Pachakutik, izquierda democrática.
Parecería que los consensos estarían presentes en el gobierno de Guillermo Lasso, que empieza oficialmente el próximo 24 de mayo. Eso sí, abandonado por el Partido Social Cristiano, cuya coalición lo llevó a la presidencia, pues al no ganar la presidencia de la Asamblea Nacional, se apartaron. Giselle Jácome, Voz de América, Quito.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Estas son las noticias. A tempranas horas de la mañana, acompañado por sus aliados políticos, el presidente
no coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos,
que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
La economía de Uruguay lleva 15 años de crecimiento ininterrumpido.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América. Ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
¿Qué tal, amigos? Les saluda Henry Llanos para invitarlos a escuchar Deportivo Internacional. De lunes a viernes, el resultado y las noticias de los eventos deportivos internacionales en un solo lugar. Deportivo Internacional, una producción de La Voz de América.
Escuchan La Voz de América y esta es otra noticia que destacamos. WhatsApp, el sistema más utilizado de mensajería móvil, aplicará cambios en su política de privacidad. Alonso Castillo explica los alcances.
La plataforma WhatsApp tiene más de 2.000 millones de usuarios activos en el mundo. Si ellos quieren continuar utilizándola, tendrán que adherirse a las nuevas políticas de la empresa. Para Susan McGregor, investigadora del Data Science Institute de la Universidad de Columbia, los cambios no constituyen una desviación importante de las políticas de privacidad actuales.
WhatsApp ya reconoce que hay servicios de terceros en la plataforma. También señalan la política de privacidad que los mensajes se pueden compartir más allá de la plataforma y es posible que las personas graben sus llamadas.
Las cuentas de los usuarios que no acepten las condiciones no serán eliminadas automáticamente. Sin embargo, según la compañía, después de algunas semanas la funcionalidad será limitada y la aplicación dejará de enviar mensajes y llamadas desde su teléfono.
Lo que Facebook está tratando de hacer es facilitar que las empresas que usan WhatsApp compartan los mensajes que ingresan a la cuenta comercial dentro de su organización. Es más fácil para una empresa que tiene representantes de servicio al cliente enviar su mensaje desde WhatsApp.
Los usuarios tendrán nuevas opciones para conversar con empresas a través de la plataforma. Podrán enviar mensajes a las compañías, comprar productos y obtener información. Tras el anuncio del cambio, las descargas de plataformas como Telegram y Signal aumentaron de forma vertiginosa, ya que estas empresas, según nos dijo McGregor, no intercambian metadatos con otras plataformas.
Creo que este es probablemente un momento para que la gente analice su uso de WhatsApp y se pregunte qué le preocupa en términos de privacidad y si esta plataforma es la que quieren o si quieren una nueva alternativa.
Alonso Castillo, Voz de América, Miami.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos. En el ambiente del baloncesto de la NBA, los duelos para el nuevo torneo de repesca están fijados y comenzarán el martes con la conferencia este. Charlotte, en el décimo puesto de la clasificación, se enfrentará contra Indiana, que es noveno. El octavo, Washington, jugará contra el séptimo, Boston. La atención pasará al oeste el miércoles cuando San Antonio, décimo, se enfrente al noveno, Memphis, mientras que Golden State, en el octavo lugar, se verá a las caras con los séptimos Lakers de Los Ángeles. LeBron James y Stephen Curry se han enfrentado cuatro veces en la lucha por el campeonato en la época en la que los duelos entre Warriors y Cleveland en las finales de la NBA eran acontecimientos anuales. El miércoles lucharán por un premio diferente, la séptima plaza en la postemporada del Oeste, pero aún así será un partido lleno de intriga y emoción. Será un escenario diferente, pero otro capítulo, dijo Curry, campeón de anotaciones de la NBA por segunda ocasión en su carrera. Y con un cúmulo de 26 golpes ganadores con el forehand y 15 en el primer set, el español Rafael Nadal derrotó el domingo a un extenuado Novak Djokovic por 7-5, 1-6, 6-3 para ampliar a 10 su cosecha récord de títulos en el Abierto de Italia. El golpe ganador fue una solución que funcionó mejor que las dos anteriores semanas, dijo el astro español. Es un golpe muy importante para mí, mucho más en tierra. La consagración en Italia también deja a Nadal como el gran favorito para el Abierto de Francia, donde dentro de dos semanas saldrá en busca de un decimocuarto cetro, pero Nadal prefirió saborear su logro en Roma de momento. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
La Voz de América presenta.
Cada semana, La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202 549 8691.
Y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buenoticias.com.
Y sé parte de nuestro equipo de redacción a través de tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202 549 8691.
And the Oscar goes to...
Acompáñanos de lunes a viernes con las noticias del mundo del entretenimiento. Lo mejor del cine.
So, Skrulls are the bad guys.
Los estrenos de Hollywood.
I've never seen anything like this.
Who am I?
She's the last of her kind.
So I'm 300 years old.
A leader, you are. You have the most advanced weapon ever.
Lo mejor en música. Las noticias del espectáculo. Lady Gaga declaró al diario The New York Times que el actor Alec Baldwin dijo el miércoles que se inscribirá en un curso de lunes a viernes. El mundo del entretenimiento llega a ustedes desde los estudios de La Voz de América en Washington.
La reunión del elenco de la serie Friends se transmitirá el 27 de mayo en HBO Max y contará con invitados como Justin Bieber y Lady Gaga. Friends, The Reunion, que presenta a los 6 miembros del elenco original, fue retrasada repetidamente debido a la pandemia. El especial se filmó a principios de este año en el mismo escenario de la comedia original sobre 6 jóvenes interpretados por Jennifer Aniston, Lisa Kudrow, Courtney Cox, David Schwimmer, Matt LeBlanc y Matthew Perry. Friends finalizó en NBC en 2004 y fue uno de los programas de televisión más populares de la década de 1990 y continúa siéndolo. 3 de los musicales más importantes de Broadway, Hamilton, Wicked y The Lion King, planean reabrir en Nueva York en septiembre después de un cierre de año y medio debido a la pandemia. Aladino de Disney y el musical concebido por Alanis Morissette, Jagged Little Pill, también anunciaron fechas para septiembre y octubre, mientras que los productores de un nuevo musical sobre Michael Jackson anunciaron que la obra MJ se estrenará a principios de 2022. Otros espectáculos que han anunciado fechas incluyen A Phantom of the Opera, Tina, el musical de Tina Turner, Mrs. Doubtfire y Chicago. La vida de Billie Eilish está a la disposición del público en el nuevo libro y audiolibro Billie Eilish In Her Own Words. En sus propias palabras, en 2020, Eilish se convirtió en la artista más joven en escribir y grabar un tema musical para películas de James Bond, siguiendo los pasos de Adele, Madonna y el no tan joven Sir Paul McCartney. En 2021, Billie Eilish ganó Grammy a Disco del Año. Y en el álbum fotográfico nos vamos a 1985. Madonna se ubica en el primer lugar de las 100 calientes con Crazy for You de la película Vision Quest, protagonizada por Matthew Modine. 1963, Leslie Gore estrena It's My Party and I Cry If I Want To, canción de la era Kennedy, que logró el primer lugar en las carteleras Hot 100 y Rhythm and Blues y fue nominado a un Grammy. Gore falleció en 2015. A los 68 años. 1979, Earth, Wind and Fire con The Emotions estrenan Boogie Wonderland, que alcanzó su punto máximo en el peldaño número 6 de las 100 calientes y fue certificado oro. Earth, Wind and Fire fueron incluidos en el Salón de la Fama del Rock and Roll en 2000 y el álbum fotográfico lo cierra hoy Phil Collins, quien llega al primer lugar con Sussurio. El cantautor tuvo varios éxitos en solitario y con Genesis simultáneamente. Eso fue en 1985. Es todo por el momento. Alejandro Escalona, Voz de América.
Y hasta aquí, Buenos Días América. soy Yoconda Tapia y les agradezco su sintonía. Me acompañó en el programa John F. Burnett y los invitamos a que nos visiten en todas nuestras plataformas sociales de La Voz de América y en nuestra página web vozdeamerica.com.